Cámara y acordó la aprobación de una ley para fortalecer el proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral ha aprobado por unanimidad la resolución 205/2020 que confirma y establece el domingo 18 de octubre de 2020 como fecha definitiva, inamovible e impostergable de la jornada electoral.
A pesar de la medida, hay pequeños grupos que continúan manifestándose y bloqueando diferentes carreteras, en momentos en que el Ministerio de Salud también reportó 1.388 nuevos casos de coronavirus en Bolivia, llegando a un total de 96.500 personas infectadas con el virus del COVID-19 y más de 3.800 muertos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos aquí en el programa, en los estudios de Radio Martí. Les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Hoy nuestra primer nota tiene que ver con la muerte de un querido amigo acá en Miami, también conocido dentro y fuera de Cuba. Me refiero a la activista de los derechos humanos exiliado Oscar Peña. Murió hace pocas horas, víctima del coronavirus. Vamos a estar rindiéndole, sin duda, tributo acá en el programa. Después vamos a hablar de que Estados Unidos ha incautado gasolina de 4 petroleros iraníes que iban rumbo a Venezuela. Y Cuba suba ya 56 casos de COVID, la mayoría en La Habana, esto precisamente en las últimas horas.
Son las notas que tenemos para hoy en el programa. Lo de la gasolina que le ha sido incautado a estos barcos iraníes con rumbo a Venezuela, de alguna manera el gobierno cubano tiene que estar siguiendo muy de cerca esto, porque acuérdate que muchos de estos barcos, después de tocar puerto en Venezuela, o seguían hacia Cuba o de alguna manera eso se transbordaba, esa mercancía, y llegaba a Cuba. Es decir, Cuba está muy ligada en cuestión de energía, en otras también, pero sobre todo en cuestión de energía con respecto a Venezuela. Gasolina, léase gasolina y petróleo. Bueno, pues estas son las notas que tenemos para hoy. Ya tenemos en línea telefónica desde La Habana a Miriam Leiva, nuestra invitada asidua, periodista independiente en este programa Las Noticias Como Son, con la que vamos ya a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Un saludo para todos y gracias por darme esta bienvenida.
Hombre, usted, bueno, en este caso debo decir mujer, usted se lo merece, claro que se lo merece, Miriam, claro que sí. Gracias por estar con nosotros cada vez que levantamos el teléfono y te decimos, Miriam, hoy, sí, hoy, pues ahí está Miriam Leiva.
Bueno, como ya adelantaba, vamos a comenzar el programa con una nota de dolor, porque en las últimas horas ha fallecido en Miami el activista exiliado cubano Oscar Peña, víctima del coronavirus, según informaron pues familiares y también su médico personal. Y Peña se había graduado de Ciencias Políticas, Filosofía e Historia en la Universidad de La Habana en 1978 y luego en 1992 de periodista en la Universidad de Miami. Antes de su exilio fue uno de los iniciadores en la isla del Movimiento Cubano de los Derechos Humanos y Democracia para Cuba, junto a Ricardo Bofill, también fallecido, y los hermanos Arcos Bernes, todos ellos ya pasaron a la eternidad. También fue parte del primer llamado a un encuentro nacional que se convocó en 1989. Y según un resumen biográfico escrito por Ricardo Bofill, que recoge el diario digital 14 y medio, Oscar Peña fue considerado por Naciones Unidas como uno de los activistas cubanos de derechos humanos más destacado. Tras su salida de la isla, fue invitado a visitar la sede de la Comisión de los Derechos Humanos allá en Ginebra y participó en una de sus asambleas.
Vamos a escuchar a alguien que estuvo muy ligado a él como miembro, o sea, en la cuestión política, como miembro del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, pero también alguien que desde niño creció viendo a Oscar Peña. Me refiero a Sebastián Arcos Casabón. Sebastián es el hijo de Sebastián Arcos Bernes, sobrino de Gustavo Arcos Bernes. Estos dos fundadores, como tú decías, José Luis, junto con Ricardo Bofill y con Oscar Peña, del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, allá por la década del 80. Por eso digo que Sebastián vio crecer a Oscar, lo vio crecer junto a su padre, a su tío y a todos los conocidos del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Vamos a escuchar.
Primero, sorpresa, porque esto nos tomó a todos de sorpresa, ¿no? La muerte de Oscar no es resultado de una enfermedad larga, avisada. Y segundo, mucha pesadumbre, porque Oscar es otro de los buenos que se queda por el camino, sin ver lo que todos queríamos ver, que era Cuba libre. Y Oscar fue uno de los que más hizo de manera más incansable para lograr esa Cuba libre. Y siempre, fíjate, que era la característica fundamental de Oscar. Primero la energía, esa imaginación constante, buscando brechas por donde darle la vuelta y atacar al régimen. Pero a la misma vez haciéndolo de una manera en la que el régimen siempre quedaba mal. No importaba de la manera en que reaccionara el régimen podía reaccionar de manera violenta y obviamente iba a quedar mal, pero el régimen podía reaccionar de cualquier otra manera y siempre iba a quedar mal. Con Oscar el régimen siempre quedaba mal, porque Oscar siempre le daba la vuelta y siempre lo hacía quedar en un papelazo. El ejemplo perfecto de lo que te estoy diciendo es el llamado al diálogo del año 90, que fue una idea original de Oscar Peña como resultado de un anuncio que hizo el régimen cubano de que se estaba reuniendo con cubanos en el exilio en Canadá para conversar. Y Oscar inmediatamente se aprovechó de ese anuncio del gobierno y le presentó al gobierno la idea de que, okay, si te reúnes con algunos de tu selección para conversar sobre el futuro de Cuba, ¿por qué no te reúnes con los opositores que están aquí adentro, en tu casa, para hablar seriamente sobre el futuro de Cuba? Y lo dejó simplemente desnudo, dejó al emperador completamente desnudo. Y en aquel momento algunos exiliados no entendieron lo que Oscar estaba haciendo y después eventualmente se dieron cuenta. Y eso lo hizo Oscar una y otra vez a lo largo de su vida, no suficientemente larga, pero fue uno de esos cubanos que nunca dejó de trabajar porque nunca perdió la esperanza de que la libertad estaba al doblar de la esquina. Nunca.
Hay que decir una cosa de Oscar Peña, y es que fue consecuente con sus ideas. Oscar siempre defendió que los cubanos necesitaban vivir mejor y se lo exigía al gobierno cubano, pero también criticaba al gobierno de Estados Unidos cuando arreciaba la política del embargo y arreciaba las políticas de sanciones. Oscar siempre se opuso a las sanciones porque dice que de alguna manera eso iba a perjudicar al pueblo cubano. Oscar fue muy consecuente con todas sus ideas y yo creo que eso hasta cierto punto le hizo ser una figura en muchos sectores controvertido. Algunos no lo entendían, no lo entendieron, quizás no lo van a entender nunca, pero sí fue consecuente con sus ideas. Quiso el bienestar para el pueblo cubano. Se lo exigía al gobierno y criticaba a Washington cuando Washington endurecía las restricciones. Miriam Leiva. Sí, perdón, José Luis, si quieres aportar algo.
No, antes de escuchar a Miriam, compartir también con Miriam, tal vez ella hace mención a esto, ¿no?, y a los oyentes. 14 y medio recoge, yo creo que es importante que se escuche. Él siempre, Oscar, era considerado como una persona de posiciones moderadas. Y él dijo, y así textualmente lo recoge el diario, no soy ni he sido nunca de extrema izquierda ni de extrema derecha. Siempre he estado parqueado en el centro, el mejor lugar, acopiando lo bueno de las dos partes. Sueño con una Cuba en que quepamos todos. Así escribió. Una de sus últimas iniciativas fue un documento dirigido a las autoridades cubanas para impulsar apertura democrática en la isla, en el orden económico y político.
Sí, Miriam.
Sí, hay que decir que tenía posiciones realmente muy, muy encomiables. Y tiene, bueno, también para empezar, ¿no?, cuando estaba unido que crearon el movimiento de derechos humanos aquí en Cuba, que le dio un vuelco a cómo se estaba encarando al gobierno, y se dieron cuenta de que era otra época y que había que llevar en primer lugar al pueblo cubano a comprender la situación y la violación de sus derechos, y por otra, bueno, exigir al gobierno que los respetara, y así sucesivamente fue progresando. Yo realmente el que conocí fue a Gustavo Arcos, que me alegré mucho de conocerlo, por supuesto, y creo que es muy, muy triste, ¿no? Qué decir que él haya muerto por coronavirus, porque era una persona que todavía podía dar mucho más y servir, bueno, inclusive hasta eso, crear controversia, porque eso ayuda a que la gente piense.
Claro. Bueno, de todas maneras, también decir, por supuesto, hay que reconocerlo, Oscar Peña, estaba hablando con Miriam y fui a Oscar Espinosa, su difunto esposo. Oscar Peña fue compañero nuestro aquí también, durante mucho tiempo tuvo comentarios en los noticieros, participaba en programas, estuvo contratado con nosotros acá en Radio y Televisión Martí durante alguna época de su vida. Así que, bueno, pues a toda su familia, a Tania, su esposa, su viuda, que descanse en paz, Oscar Peña.
Las noticias como son.
Estados Unidos incautó el cargamento de 4 buques petroleros, buques que llevaban gasolina desde Irán a Venezuela. Así lo ha confirmado el Departamento de Justicia, que calificó el acto como la mayor confiscación de petróleo iraní por las autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia anunció la interrupción exitosa de un envío multimillonario de combustible por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, organización terrorista extranjera designada que se dirigía a Venezuela, indica así el documento. Según el texto, se trata de 1.116 millones de barriles de petróleo, ahora bajo custodia estadounidense. Ya el Wall Street Journal había informado sobre el tema, indicando que forma parte de los esfuerzos de Washington para aumentar la presión económica sobre Irán y Venezuela. Y como tú decías a inicio del programa, Amado, esto sin duda pues tiene también su ramificación con La Habana, ¿no? ¿No?
Si hay alguien que está observando muy bien cada movimiento que hay con el combustible que llega a Venezuela, es el gobierno cubano, porque, sin dudas, uno de los grandes beneficiados y beneficiarios de ese combustible es el gobierno cubano. Miriam Leiva.
Bueno, esto es realmente una situación crítica, porque, bueno, si fuera, no sé, otra época, quizás hasta pudiera haber un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, pero no creo que Irán adopte posiciones de represalia, porque no está en condiciones fuertes para hacerlo. Y sobre todo porque quizás quiera mantener la posibilidad de seguir enviando, no solo enviando petróleo a Venezuela o a Cuba, sino también tener posibilidad de vender el petróleo, porque Irán está sometido a represalia, a sanciones, como le llama Estados Unidos, y eso afecta mucho su economía, que empezó a tener un respiro cuando se hizo el acuerdo con varios países, ¿no?, de la Unión Europea y Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos se retiró de ese acuerdo y volvió a imponer las sanciones. En el caso este de llevar petróleo a Venezuela, yo realmente creo que este no es un momento para adoptar ese tipo de medidas de incautación o de represalia. Es un momento en que estamos viendo, ahora mismo veíamos a Oscar Peña, su posición, y que hasta murió, ¿no?, con coronavirus. Estamos en un momento de pandemia en todo el mundo, en Irán, en Estados Unidos. Estados Unidos es llamada por más de 5 millones de personas infectadas, y un momento de crisis económica global. Y creo que eso incrementa el sufrimiento del pueblo, igual que aquí en Cuba, si no llega petróleo u otro tipo de combustible, eso incrementaría todavía más la situación que tenemos. Creo que eso no va a hacer que se caiga ninguno de estos gobiernos, ni que se logre otra cosa que no sea precisamente que sea el pueblo el que sufra las consecuencias. Entonces, creo que son medidas que son muy muy para pensar, digamos, y que claro, son muy controversiales en el sentido que habrá muchas personas que no estén, por ejemplo, de acuerdo conmigo.
Claro, no, no, por supuesto. De todas maneras, Miriam, yo creo que tú decías que tú pensabas que Irán en este momento no iba a reaccionar contra Estados Unidos, que la situación para ellos no era la mejor para estar reaccionando en este momento. Yo quiero agregar algo, por lo menos ponerlo en la mesa de discusión. Yo creo que, y lo comentábamos hace poco acá en discutiendo otro tipo de noticias con respecto a Estados Unidos también, yo creo que el gobierno iraní, igual que puede el gobierno cubano y otros gobiernos, como incluso hasta el venezolano, estar montados, por supuesto, en los problemas del coronavirus, pero con el pie puesto en el freno esperando a noviembre a ver qué sucede en las elecciones de Estados Unidos. Yo creo que todos estos gobiernos tienen que estar apostando a que cambie el gobierno de Donald Trump, que cambie el partido político en la Casa Blanca, porque quizás las situaciones de estos países se van a relajar un poco en cuanto a sanciones, en cuanto al pie puesto sobre las sanciones. No sé si esto, lo que estoy diciendo es cierto o no, nadie lo ha dicho con certeza, pero todo parece indicar por la forma de actuar de estos gobiernos que pueden estar esperando a noviembre.
Desde que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca, hemos visto cómo ha venido cambiando la política, sobre todo política exterior, en relación a Venezuela y a Cuba.
No, Irán.
Irán. Estamos hablando ahora de Venezuela y Cuba. Uh-huh. Y los barcos, de acuerdo a lo que habíamos visto, ¿no? Y se había indicado, los barcos, muchos de ellos, pues llegan a Venezuela y después se traslada parte de ese petróleo a La Habana.
Exactamente. Así que, nada, yo creo que están esperando a ver qué pasa en noviembre para después ver cómo sigue la escena.
La escena es un poco dura. Muy dura
en el mundo entero, incluido Cuba.
Claro, dura porque han reportado al menos otros 56 casos de COVID, la mayoría en La Habana. Así han indicado en La Habana, pues parte de la nueva ola de contagios reportada en las últimas semanas, según el informe diario. La capital diagnosticó 33 personas positivas, una de ellas con fuente de infección en el extranjero, con 15 casos concentrados en la barriada La Lisa y el resto de los casos dispersos en 9 municipios de la provincia. Y de este nuevo grupo de contagios hay 19 que corresponden a la provincia vecina de Artemisa. Todos ellos están relacionados con un evento de transmisión localizado hace varios días en la empresa de construcción y montaje de la Zona Especial de Desarrollo con sede en El Mariel.
Sí, señor, el CEDIN, ahí está, parece que uno de los contagios comenzó. Y Miriam Leiva, la situación, yo creo que la situación es crítica, porque es que un COVID es una crisis sobre una crisis, como decían los guajiros, es llover sobre mojado. Miriam.
Sí, si se mira a nivel de cifras, digamos, y comparándolas con el mundo, pues realmente no es tan alto, ¿no? O sea, el total de casos es de 3.230. Pero hay una realidad, con todos los esfuerzos que se han hecho, que el gobierno ha estado publicando, ¿no? Llevando inclusive a la televisión, a los científicos y dando partes diarios, tomando medidas en los hospitales, etcétera, pues se había logrado que hubiera el mismo día 20 de julio, pues que se llegó a no tener ningún caso. Y entonces todos esos esfuerzos eran muy... en primer lugar, bueno, claro, para proteger al pueblo, pero también estaba preparado para poder vender los medicamentos, para poder que los científicos cubanos dieran asistencia y los médicos también en otros países, etcétera. Y el panorama realmente es muy necesario desde el punto de vista económico y productivo de que se abriera el país, porque había una situación de cierre de muchos meses, 4 meses y pico, casi, sí, 4 meses. Entonces, ¿qué pasó? Que de pronto empezaron a aparecer casos y de una manera realmente muy, muy fuerte, pues se incrementaron. Y sobre todo aquí en La Habana, que estaba muy eufórica La Habana, porque, bueno, y los dirigentes diciéndolo, porque ya se pensaba que iba a pasar a la fase 2, digamos, todavía era la única provincia que quedaba, había mejorado un poco, estaba en la fase 1 de recuperación, pero no había llegado a la fase 2 cuando ya casi todas las otras provincias, menos una sola, todas las demás estaban en la fase 3 y con más apertura, la gente podía andar más, etcétera. ¿Qué pasa? Que otra vez, desde el día 8, hemos vuelto aquí en La Habana al cierre, otra vez no tenemos transporte, que nada más que duró el transporte público unos días, y creo que hay una realidad, independientemente de que las cifras no sean altas en comparación con el mundo, sí, la situación de Cuba es bastante compleja. ¿Por qué? Porque, para empezar, la escasez de alimentos hace que una gran parte de la población se mueva por las calles, porque haga colas, que estén pegados unos a otros, y eso es en todo el país, independientemente de que ya se haya mejorado en algunos, de que inclusive las provincias orientales hayan logrado por durante mucho tiempo no tener coronavirus y otras provincias también, pero de todas maneras, eso ya de por sí es un factor que pues sencillamente que crea un contacto personal. Digamos, el nivel de estrés en la sociedad es muy alto porque además de los meses de encierro, también está todo esto de estarse moviendo para buscar alimentos, pero ya no es, por ejemplo, en el caso de La Habana es bastante difícil porque no se trata solo de algún tipo de carne de pollo o sus derivados u otra cuestión, ¿no? Uh-huh. Sino que lo que pudiera complementar la dieta, inclusive llenar los estómagos, que son, digamos, las viandas, como le decimos aquí, los tubérculos, los mismos vegetales, eso tampoco está llegando. La Habana está realmente con un cierre de no recibir ese tipo de alimentos extraordinario. Las provincias de Mayabeque y Artemisa, que siempre han sido las que han, tradicionalmente las regiones que surtían a La Habana, pues empezaron a lucir que era que por la lluvia, pero el caso es que ya ha pasado la lluvia y siguen sin llegar productos a La Habana prácticamente, a veces reportan un 30% y así, y de otras provincias por el cierre pues dejó de llegar aquí. ¿Qué pasa? Que realmente la situación es complicada en ese sentido. Otra cuestión que a mí me preocupa es el movimiento de habaneros o personas llegando a La Habana desde provincias, que eso hace que se esparza el virus, porque en esos meses que estuvimos en la fase 1 de recuperación, pues se empezó a también a abrir para que la gente que vive en La Habana pudieran ir de vacaciones, pudieran ir a los hoteles, inclusive Varadero está abierto y los campismos, y eso no se ha cerrado. Yo creo que sería, yo lamentaría mucho que no se pudiera recaudar las divisas de ellos, que es para lo que está intencionado este turismo nacional, porque no llegan extranjeros. Y el gobierno está, en una política muy agresiva de lograr todo lo que sea dólares fundamentalmente, pero eso hace que los habaneros, la gente que vive en La Habana, se mueva hacia las provincias, y eso pudiera llevar el coronavirus, porque independientemente de que le hacen el test rápido y que le pudieran hacer el otro test, pero no se garantiza que los asintomáticos, por ejemplo, pudiera alguno pasar. Y ya se está viendo, por ejemplo, ahora la provincia de Holguín llevaba mucho tiempo sin tener ningún caso, y ahora se ha presentado ayer un caso en Moa, y el caso resulta que es de una persona que venía de La Habana. O sea, que realmente la situación, independientemente de que no es tan grande la cifra, pero sí, comparado con el mundo, ¿no? Pero sí, realmente es preocupante por la situación que tenemos. Inclusive el doctor que va todos los días a la televisión, Durán, dijo hoy que el virus tiene un desplazamiento rápido, y entonces que era muy peligroso en ese sentido, lo cual quiere decir que pudiera haber seguir incrementando.
Sobre todo el mensaje nuestro: usen las mascarillas, los nasobucos, como se le dice en Cuba. Mantengan el distanciamiento y lávense las manos.
Ahí el es que también hay una cuestión del virus, se conoce tan poco todavía, con mucho que se conozca todavía se conoce tan poco, que lo importante es eso, por lo menos mantener el distanciamiento, tratar de no estar en conglomeraciones, tratar de estar, si hay una, tiene que hablar con un par de amigos, tratar de hacerlo al aire libre, no,
no
en un lugar cerrado.
No tumulto,
uh-huh. No fiesta, no tomadera, la sí. Tomadera que la gente se quita en Nasobuco, empieza a tomar cerveza, ron y empieza a gritar y a hablar alto, porque el alcohol lo hace a uno moverse así. Todo eso va, es lo peor que hay contra este virus. Y pensar que esto es un tiempo corto, relativamente, tiempo corto dentro de la historia del mundo, ¿no? Es un tiempo corto, esto va a pasar, pero para pasarlo lo más rápido posible hay que cooperar mucho. En Cuba, en Estados Unidos, en España, en Italia y en el mundo entero. Así hay mismo. Que tener conciencia, la verdad.
Miriam Leiva, como siempre, muchísimas gracias. Hoy en La Tertulia, regresamos.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. El proceso para obtener las finanzas.
Una vez que el aspirante a la presidencia de Estados Unidos declara y legaliza su candidatura, está oficialmente en camino de convertirse en presidente. El próximo paso es recaudar fondos para la campaña. ¿Pero de dónde se obtiene ese dinero? Las leyes federales indican que el candidato puede recibir dinero de individuos, partido político, comité de acción política o del propio gobierno federal. Otra manera de obtener fondos es a través de un comité llamado Super PAC, o sea, un supercomité de acción política. A quienes opinan que los Super PAC son corruptos, otros dicen que representan la libertad de expresión. De cualquier manera, son una importante herramienta para que el candidato recaude fondos. Básicamente, para recolectar dinero, el candidato debe organizar grandes eventos, celebrar cenas de lujo donde estrechará muchas manos y besará a muchos niños. Un sitio web también puede ayudarle a obtener donaciones y vender mercancía de campaña. El candidato a la presidencia necesitará todo el dinero que pueda conseguir. Tiene que contratar personal, viajar por toda la nación, comprar anuncios de publicidad, realizar encuestas y estudios de investigación. Todo esto con la ilusión de que el gasto se traduzca en números de aceptación para el candidato que le permitan sobrevivir a la competitiva carrera por llegar a la Casa Blanca.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció la consolidación de un nuevo patrón represivo por parte del gobierno cubano, el cual consiste en sitiar y mantener bajo vigilancia policial la residencia de los activistas para impedirles la salida de sus casas. Según el observatorio, este mecanismo no es novedoso, aunque se observa una tendencia creciente en su aplicación, con la medida en que se van levantando las restricciones por el COVID-19, probablemente busquen camuflar lo que en otro momento sería una detención arbitraria, afirmó en un informe la organización con sede en Madrid.
Y hoy precisamente vamos a tener a uno de los que están al frente de esta organización, es decir, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y también vamos a tener a una de las víctimas de esto que está denunciando el observatorio, a una periodista independiente. Nos complace muchísimo tener nuevamente en este programa Las Noticias Como Son a Camila Acosta, periodista independiente, colaboradora de Cubanet. Posiblemente ha sido la periodista en la que o contra la que más se han ensañado las autoridades políticas cubanas en los últimos meses. Con ella estamos hablando ya en solamente minutos o segundos, y también les presento a Yaxi Cires Dip. Él es el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se encuentra en Panamá.
¿Qué tal? Bienvenidos ambos. Camila en La Habana, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes y gracias por la invitación.
Igual que Jaxi, bienvenido acá al programa. Vamos, con tu permiso, Camila, a pasar primero a Jaxi, porque viene el informe de este del Observatorio Cubano, donde indica 314 acciones represivas contra activistas, miembros de la sociedad civil, y culpan directamente a Miguel Díaz-Canel. ¿Es así, Jaxi?
Sí, precisamente lo que estamos denunciando hoy es que se mantiene el alto panorama represivo, unos niveles importantes, y desde luego el responsable principal de la represión en Cuba, aunque él no sea quien la ejecute, pero él es el presidente de la República y es Miguel Díaz-Canel.
Ahí, ustedes en el informe, y leo este párrafo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció la consolidación de un nuevo patrón represivo por parte del gobierno. Y como ya decíamos al principio, consiste en sitiar y mantener bajo vigilancias policiales a los residentes y activistas. Yo te pregunto, Camila, ¿realmente ya tú consideras que ya esto es un patrón del gobierno cubano de lo que está haciendo en este momento contra todos ustedes allá dentro de la isla?
Sí, sí, es un patrón que ellos han venido consolidando, sobre todo en el último año. Yo misma he sido víctima en varias ocasiones de este sitio que han ubicado en determinadas fechas. Por ejemplo, cuando los reyes de España visitaron a Cuba, ellos sitiaron a varios de los disidentes acá en sus hogares. Yo fui una de estas víctimas. Y también cuando en los 500 años de La Habana sucedió lo mismo, era para impedir que los periodistas independientes, esas personas visitaran o fueran a las actividades por los 500 años de La Habana. Y en determinados momentos también se han dado esta situación. Otro patrón que han documentado, no sé si el Observatorio Cubano, pero sí sé de otras organizaciones internacionales, que es cortar los datos móviles a todos los disidentes acá en Cuba para que no puedan denunciar o conectarse en foros internacionales.
Jaxi, ¿a qué teme el gobierno cubano?
Bueno, en primer lugar, diría que teme a la acción del activismo no solo político, sino del activismo de social, cívico, de la sociedad civil, y también teme a personas profesionales, buenos profesionales como Camila, que aprovecho para manifestarle nuestra solidaridad, que realizan una labor muy importante, y es contar lo que se está viviendo en Cuba, contar la realidad social, la falta de derechos sociales y contar también la represión que se vive a nivel de los derechos cívicos. Yo creo que eso es lo que subyace ahí. Y bueno, y entrando un poquito en lo del patrón, si quieren, también creo que ellos comienzan este nuevo patrón por el amplio rechazo internacional que hay a métodos como la detención arbitraria. Son constantes los llamados de atención de organismos de las Naciones Unidas, en especial del grupo de trabajo de la detención arbitraria, sobre este tema. Entonces ellos lo que hacen es disfrazar esa detención arbitraria, ¿cómo? Aplicando este otro tipo de acción, que es prácticamente evitar que tú salgas de tu casa. Si quieren, entramos a los detalles ahora, más adelante, sobre cómo, por qué decimos que hay un patrón ahí.
Claro, pero primero la misma pregunta para Camila. ¿Por qué esta persecución, al menos vemos contra personas como tú, periodista independiente, contra otros activistas, miembros de la sociedad civil independiente cubana? ¿Por qué?
Bueno, hemos visto a lo largo de la historia que en momentos de crisis de los regímenes totalitarios aumentan la represión por el miedo precisamente que tienen a todo el descontento popular. En medio de la crisis del coronavirus hemos visto también esta situación que ha arreciado la represión a los disidentes, a los periodistas independientes, porque han sido los que han estado documentando de alguna manera toda la situación social en Cuba. Y Y mencionamos también un punto importante, que es el tema de los jóvenes profesionales. Hemos visto también que, sobre todo en medio de la pandemia, no solo yo, sino otros periodistas independientes, colegas graduados también de universidades cubanas, de periodismo, que han sufrido ese mismo acoso, porque ellos temen al trabajo bien hecho, y a mí me lo han dejado bien claro. Esto que te estamos haciendo es porque no porque haces bien, sino porque haces muy bien tu trabajo. Es este cinismo con el que trabaja la seguridad del Estado y se manifiesta a nivel de injusticias constantemente. Todo esto que a mí me aplicaron los otros días sin prueba ninguna, sin ningún testimonio, testigo ni nada, simplemente ellos hacen la ley y la aplican a su antojo.
Hace un tiempo atrás, y me quedo contigo, hace un tiempo atrás, unos años atrás, el gobierno cubano le iba encima a un economista independiente, un periodista independiente, y uno veía que, por ejemplo, evitaba hablarle a Radio Martí, evitaba participar en foros internacionales para quitarse esa presión del gobierno de arriba. Uno hablaba del miedo que infunde el gobierno cubano sobre la sociedad civil. En este programa, desde que comenzamos, se está hablando del miedo que le tiene el cubano a la sociedad civil. O sea, en unos años hemos, sin darnos cuenta, hemos cambiado la forma de hablar y hemos cambiado la correlación de fuerza. Y yo te pregunto, Camila, a ti 5 veces te han sacado de la vivienda este año en Cuba, 2 veces en este mes y creo que 5 veces en lo que va de año te han desalojado, han querido que no alquiles más en La Habana, te han desconectado el internet, te han puesto un policía en los bajos de donde estés viviendo en ese momento, lo último que te hicieron es te desnudaron para revisarte si llevabas nasobucos escondidos porque te acusaron de revender nasobucos con una consigna en contra del decreto ley 370. O sea, yo creo que en ti se concentra todo. Y sin embargo, hoy estás aquí con nosotros denunciando la situación, hablando a Radio Martí. ¿Ha cambiado realmente eso que yo dije? O sea, primero el gobierno infundía miedo, ahora el gobierno quizás le tiene miedo a la sociedad civil. ¿Eso está cambiando en Cuba?
Sí, el gobierno sigue infundiendo miedo. Yo creo que lo que pasa es que lo que ha cambiado es el contexto. Hace unos años no existían, por ejemplo, las redes sociales, no se había diversificado el acceso a internet y, por tanto, no se visibilizaba tanto la represión. Ahora mismo, yo, cuando me estaban deteniendo, yo pude grabar en vivo ese momento. Eso no existía hace algunos años y esa visibilidad es lo que a nosotros, de alguna manera, nos da más respaldo. Miedo, por supuesto, que se tiene, pero yo, por mi parte, yo digo que el nivel de rebelión, de rebeldía mío es proporcional a la represión. Mientras más ellos me reprimen, entonces más yo me convenzo de que debo seguir alzando mi voz, debo seguir denunciando, debo seguir haciendo periodismo independiente. Ellos no han logrado doblegarme y por eso es que han arreciado toda esa represión en mi contra. Pero la solución no está en callar. Si vamos a callar, entonces esta dictadura va a seguir 60 años más. Y eso no es lo que queremos.
Muy bien, Yaxi, te escuchamos. Querías avanzar parte, pues, precisamente de la información que tienen ustedes en el observatorio.
Sí. Mira, yo coincido con Camila, y es que el gobierno sigue siendo altamente represivo y peligroso y violador de los derechos humanos. Lo que pasa es que ahora, unido a las redes sociales, de lo que decía Camila, también hay una mayor visibilidad. Por ejemplo, ahora si tú cuentas el número de organizaciones en Latinoamérica que se solidariza con lo que está pasando con los periodistas independientes en Cuba, es un número importantísimo que en otros años no se veía. Por tanto, el gobierno sigue siendo represivo, la gente en Cuba más profesional, más activa y a nivel internacional hay mayor visibilidad. Recuperando lo del patrón represivo, mira, nosotros decimos que hay un patrón represivo nuevo en esto de sitiar las viviendas, porque es una cosa que se va repitiendo en el tiempo. Ya en febrero ocurrió, documentamos 44 casos de operativos frente a viviendas de opositores y activistas. En junio, 55. Y en julio, que es el contenido de este último informe, 72. Pero además de repetirse en el tiempo ese patrón, también se repiten unas características internas de ese tipo de operativo. Por ejemplo, ausencia de una orden judicial. Eso sería el requisito mínimo en cualquier país del mundo. Ausencia, en la mayoría de los casos, de un documento suscrito por una autoridad, por ejemplo, que te lo entregan y que eso sirve como prueba, eso no existe. Algunas veces las víctimas logran saber el motivo por las cuales están siendo retenidas en sus viviendas, pero otras veces, como el pasado día 30, ni siquiera sabían eso. Se interpreta que es porque la situación está compleja, pero no había certeza de eso. Puede durar esa retención entre 2 horas o una jornada completa, lo cual causa unos problemas tremendos para la familia de ese activista en la cotidianidad. Y eso se realiza para impedir el ejercicio de otros derechos, que puede ser el derecho a salir a una manifestación, el derecho a cubrir un evento, el derecho a una reunión, y también se está violando básicamente el derecho a la libre circulación y movimiento. Por tanto, estamos ante una actuación que es ilegal y arbitraria, bueno, e injusta en toda regla.
Pero también aquí hay algo que se está dando, es una observación mía, le pregunto a Camila, y es que el activismo ha pasado también a manos jóvenes. Hoy por hoy el activismo dentro de Cuba está lleno mucho, y retomo esta frase de profesionales y profesional, o sea, que hacen un trabajo profesional y muchas veces, y casi muchos de ellos son profesionales dentro del activismo cubano. Incluso los agentes de la seguridad del Estado se lo dijeron a Camila, es que lo haces muy bien y por eso nos preocupa. Pero el otro factor es la, digamos, esa forma nueva de hacer las cosas, esa imaginación, esa novedad que está sorprendiendo a los más viejos del gobierno cubano. Por ejemplo, en Cuba ahora es obligatorio usar un nasobuco. Bueno, pues en este caso, nuestra invitada Camila Costa salió con un nasobuco que decía no al decreto ley 370. Eso es algo que quizás ninguno de los agentes de la seguridad del Estado se lo esperaba. Por eso las registraron, a ver si se los podían tomar. Yo creo que esa creatividad también los ha movido a ellos, Camila, ¿eh?
Sí, sí, cómo no. A ver, yo los nasobucos los tenía en la cartera. Yo estaba parada en un parque el viernes 31 de julio con un nasobuco color entero, no decía nada, pero en mi cartera tenía esos nasobucos que decían no al 370. Entonces ellos estaban ya movilizados desde días anteriores. No sé si se había circulado, después me dijeron que se había circulado un rumor de que iba a haber una manifestación por el decreto ley 370, y ellos estaban movilizados por eso, pero yo no me estaba manifestando, yo estaba simplemente en un parque esperando a unos amigos, no tenía un cartel en la mano, y entonces se me acercan estas oficiales, me piden mi carnet de identidad, y cuando me piden mi teléfono, que yo me niego, entonces me montan en la patrulla, y es en la estación policial cuando me revisan mi cartera, me revisan todo mi cuerpo y demás, es que encuentran las mascarillas sanitarias. Eso fue lo que a ellos les preocupó de todo. Entonces empezaron a inventarme estos supuestos delitos de receptación, de incitación para delinquir. No supieron explicarme qué supuesto delito yo estaba incitando a las personas, pero igual, a ellos no les interesa, ellos simplemente te aplican lo que entiendan, aunque no tengan pruebas ni testigos. Por ejemplo, con esta supuesta receptación, como si yo fuera a vender esos nasobucos, que no me sorprendieron tampoco en el acto, pero eso a ellos no les interesa ni nunca les ha interesado. De lo que se trata es de crear un expediente criminal, y por supuesto que están preocupados con esta nueva generación de jóvenes profesionales que están, pese a todas las consecuencias, están decididos a continuar denunciando. Pero esto también es gracias a esa visibilidad de la que hablaban anteriormente, de que cada vez son más organizaciones las que deciden apoyarnos, porque hace unos años veíamos que la oposición en Cuba estaba prácticamente sola enfrentando a la dictadura.
Yo creo que es oportuno también, ya que pues Camila estaba mencionando esto, que amplíe mucho más. Es de una forma sin duda pues tachable, ¿no? La violencia política contra ti que llevaron a cabo, tengo entendido, primero mujeres que te detuvieron y después allá en el lugar donde estaba la seguridad del Estado esperándote, que no te dejaron sencillamente nada sin revisar. Le dejaron en ropa interior, ¿eh?
Exacto. Sí, no, no,
es de verdad deplorable esto. Y cuéntanos, ¿por qué tanta humillación hacia una mujer?
Bueno, se trata de eso, de humillarte, de hacerte sentir de alguna manera culpable. Que hay un momento que mi pareja fue a la estación policial y uno de estos represores le dijo que no, que no se preocupara, que ellos me iban a soltar, que ellos simplemente me tenían ahí para que yo pensara. Pensara que, no sé, que analizara todo lo que estaban haciendo en mi contra, todo este proceso, todos estos supuestos delitos que me iban a aplicar, porque es leal, ellos tienen el poder y pueden aplicarnos lo que ellos entiendan, pueden incluso llevarnos a prisión o hasta matarnos. Eso es una realidad porque lo han aplicado. Y de lo que se trata es de desestabilizarte emocionalmente para entonces después pasar a los interrogatorios, a todo este proceso para o lograr que tú desistas o que partes de alguna manera con ellos para ellos librarse de nosotros. Ellos grabaron el interrogatorio. Lo primero que me hicieron fue que me desnudaron. Me tuvieron varias horas esperando por gusto, a cada momento me preguntaban que por qué yo tenía esas mascarillas sanitarias, estas dos mujeres que me detuvieron, y al final, las últimas horas fue que me empezaron a aplicar la multa y todo ese proceso de supuestamente tomándome la declaración de que para qué yo quería esas mascarillas sanitarias, y cuando me doy cuenta de que me estaban grabando, entonces les digo, bien, yo hasta ahora estaba colaborando con ustedes, respondiendo todas sus preguntas, pero ustedes son los que están violando. Yo no los he autorizado a que ustedes me graben. No me presentaron una orden judicial. Yo no sé todavía por qué estoy aquí, así que yo no tengo más nada que declarar. Yo tengo derecho a guardar silencio, pero igual me di cuenta de que estaban intentando sacarme las palabras. Enseguida que me comenzaron a grabar, que me di cuenta, me acordé de José Daniel Ferrer, que todos sabemos que le montaron un caso difamatorio en la televisión nacional, que tergiversaron todas las imágenes, incluso llegaron a usar dobles. Yo en estos días puse en las redes sociales, me grabaron el interrogatorio, en cualquier momento sale mi doble golpeándose la cabeza contra una mesa, un poco ridiculizando esa situación, pero es real, puede suceder. Yo me acordé enseguida de todo eso y sé que lo que me están es preparando algo para difamarme, porque es la única manera que ellos tienen de que la sociedad nos rechace, no por nuestras ideas, sino difamándonos de esa manera, todo incierto, por supuesto.
Te hago la pregunta, Yaxis. El gobierno actual de Cuba, este gobierno de Díaz-Canel y de Marrero, Manuel Marrero, este gobierno quizás no tiene la legitimidad esa que tenía, o por lo menos la imagen que tenía Fidel Castro y que heredó un poco Raúl Castro también, no tiene esa misma imagen dentro del pueblo cubano. Eso quizás los hace también estar un poco más nerviosos, ser más represivos, aunque Fidel Castro fue muy represivo, pero en este caso ahora el patrón de represión es de una manera increíble, contra la gente que hace cola, contra el que revende, contra el que acapara, el noticiero de la televisión todas las noches con un caso de un acaparamiento distinto. Ahora hay brigadas de respuesta rápida contra los coleros y revendedores. Es decir, es una represión que en distintas bandas hacia todos los lugares, como un pulpo reprimiendo en todos sus tentáculos. ¿Eso es la debilidad del gobierno cubano, además de la crisis económica?
Sí, claro, claro. Esto evidencia, además del fracaso de 60 años de un sistema económico y político y social que no ha funcionado para los cubanos, demuestra también ese miedo, ese inmovilismo, y lo que interpretamos es que posiblemente esto aumente, esa represión se recrudezca en la medida que se deteriora todavía más la situación social y económica. Los informes que nos llegan de allá son preocupantes, la situación se agrava, principalmente el tema de la alimentación, que ahí lo denunciamos en este informe, y por tanto creemos que ellos lo único que están haciendo es, lamentablemente, administrando la represión pura y dura. Y eso es preocupante para todos los cubanos, que lo que quieren es poder vivir en paz y con dignidad y donde se les respeten sus derechos humanos.
Ahora, salvo contados países, hay muy poca reacción. Te pregunto a ti, Yaxi, hay muy poca reacción internacional a situaciones como, por ejemplo, la de Camila, ¿no? A cuestiones de persecución política. ¿Por qué tanta indiferencia?
Bueno, mira, para que tú veas, yo percibo que está habiendo un despertar. Y tenía un ejemplo hace unos minutos de cuántas organizaciones latinoamericanas, y Camila misma lo sabe, se solidariza con el tema, con la persecución de los de los activistas, principalmente de los periodistas independientes. Por ejemplo, si tú tomas el informe, el último informe de sobre derechos humanos de la Unión Europea, en el capítulo cubano, es verdad que no hay la contundencia que uno espera, pero sí hay una visión crítica hacia lo que está pasando. Yo te diría que sí, todavía no estamos en el nivel que tú quisieras, que yo quisiera y que la misma Camila quisiera, pero yo creo que sí, que se va avanzando en un mayor nivel de conciencia. Eso gracias al prestigio que va ganando la sociedad civil, a la demostrada frustración que hay en el pueblo cubano y a la poca evidencia de voluntad política de cambio que demuestra el gobierno cubano en este momento.
Pero llama la atención que no todos los gobiernos democráticos señalan con un dedo a donde hay que señalar. Por ejemplo, si rastreamos América Latina, ¿cuántos países han denunciado la situación que en las últimas horas tuvo Camila Costa? Ninguno, ninguno, ninguno ha alzado la voz. Solamente vemos a Estados Unidos, salvo aún que otro país, no sé. Yo estoy revisando y mirando y no veo nada. Y siguen los atropellos, y sigue la persecución, y siguen las violaciones de derechos humanos. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo?
Sí, sí, la pregunta es muy válida. Y además, se va a reflejar, por ejemplo, en la votación de Naciones Unidas próximamente para decidir si Cuba puede optar o no a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Pero yo recomiendo no fijarse solamente en los gobiernos. Los gobiernos son importantes, los estados importantísimos, yo no les resto importancia, pero también no veamos la política o la solidaridad solamente desde el poder. Pensemos en la sociedad civil. Por ejemplo, esta denuncia del patrón que estamos haciendo, de No Patrón, ha sido recogida ya por medios internacionales, incluso por la agencia Europa Press, e irá saliendo en medios de Latinoamérica. Por tanto, yo creo que la solidaridad a nivel de sociedad civil y a nivel de medios de comunicación va creciendo, entre otras razones, por la perseverancia de personas y de servidores como ustedes mismos, periodistas de Radio Martí, que han sido perseverantes en esto durante muchos años.
Le dejo los minutos finales de este programa para Camila Costa. Me gustaría hacerte una pregunta, Camila. ¿Tú te sientes hasta cierto punto conforme de cómo responde la sociedad civil cubana a ustedes o todavía falta mucho más de respuesta de esa gente, de ese pueblo, a ustedes los activistas?
Yo creo que ciertamente en Cuba todavía existe mucho miedo. Y eso me lo demostró la misma experiencia que tuve con esta señora cuando me dejaron en esa calle oscura, en el cerro, que no tenía cómo avisar de dónde estaba para que me fueran a avisar, que yo le pedí a esta señora que me prestara su teléfono para yo avisar que me habían secuestrado. Ella vio cómo me dejaba ahí una patrulla policial y con mucho miedo me dijo que ella no me podía prestar su teléfono. En ese momento fue que yo me sentí débil, me sentí triste. Yo dije, este es el pueblo por el que yo estoy luchando, esta es la sociedad por la que yo estoy luchando. Y después me dije, yo primero lo estoy haciendo por mí, por sentirme bien conmigo misma. Siempre van a haber malagradecidos, siempre van a haber personas que no van a entender el nivel de sacrificio que nosotros estamos haciendo, incluso por ellos, pero igual lo hacemos por estar bien con nuestras conciencias y por un futuro mejor, no solo para ellos, sino para todas las generaciones. Y parte de ese trabajo, de esa concientización que nosotros debemos hacer a esas personas para que vayan perdiendo el miedo, es este sacrificio que nosotros estamos haciendo ahora. Esto es un trabajo que se va haciendo de forma gradual. No vamos a decir que mañana mismo ya el pueblo cubano va a salir a la calle, pero toda la situación económica, social, política, que parte del mismo régimen cubano está llevando a la gente a cada vez más descontento.
Claro.
Y yo creo que es un punto importante y lo que queda es seguir trabajando.
Uh-huh. Sin duda que sí.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Camila. Gracias por acompañarnos aquí en este programa Las Noticias Como Son. Gracias también a ti, Jaxi Cires Deep. Gracias por estar con nosotros en el programa.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de Radio Televisión Martí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.